Bueno, faltan apenas unos minutos para llegar a las 10 de la noche y no sé yo si serán ustedes de esas personas que escuchan la radio entre las sábanas, pero es uno de esos pocos placeres que además son casi casi gratis en este mundo, el escuchar tranquilamente un programa nocturno en la radio, ¿eh? Porque es lo que nos dicen ustedes, lo que nos dicen las audiencias, que es la radio es ese instrumento que acompaña mucho a las personas que están en casa. Y no sé si digo si serán ustedes de los que escuchan o no la radio entre las sábanas, pero es que justamente hoy tenemos que hablar de eso, del sueño, porque hoy es el día del sueño. Así que en los próximos minutos queremos hablar precisamente de cómo evitar perder el sueño. Y para ello, ¿quién mejor que Lourdes Guerra, que es neurofisióloga de la OSI de Araba? Lourdes Guerra, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Si le pregunto qué tal ha dormido hoy, ¿qué me dice?
Bueno, pues hay que dormir, desde luego hay que dormir. Creo que es uno de los pilares fundamentales para nuestra vida, ¿no?
¿Y eso por qué?
¿Por qué? Porque si no dormimos nos morimos, tan sencillo como eso. Al final todos entendemos que y tenemos como muy asumido lo de que si no comemos llega un momento en el que nos terminamos muriendo porque nuestro organismo se queda sin alimentos, se queda sin energía, sin esa gasolina para funcionar. Pues el sueño es algo tan básico y tan importante como eso. Es la energía que necesitamos para poder funcionar durante el día.
Y aún así hay un porcentaje de personas que tienen muchos problemas para dormir o para empezar a dormir porque les cuesta dormir o les cuesta mantener durante la noche el sueño o se despiertan muy pronto, duermen muy pocas horas. Un porcentaje, decía, entre un 20 y un 48%. Es muchísimo.
Sí, efectivamente. Es uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos nosotros con los pacientes en la consulta. Uh-huh. Tenemos dos tipos de pacientes. Los pacientes que vienen porque duermen demasiado o los pacientes que todo lo contrario, que vienen porque no duermen.
Bueno, lo de dormir demasiado, en los jóvenes, digo, por elucubrar, una hipótesis, uh-huh. ¿Son los jóvenes los que más duermen?
No, al contrario, son los jóvenes los que menos duermen. Ajá. Lo que ocurre es que los jóvenes, sobre todo en el periodo de la adolescencia, tienen un trastorno que se llama, bueno, no es un trastorno, es un proceso fisiológico que ocurre, que tienen lo que se llama el retraso de fase, es decir, que el sueño no les viene espontáneamente a una hora temprana, sino todo lo contrario, se va retrasando el inicio de sueño. Entonces, entre semana, el problema que tienen es que tienen que madrugar cada vez más, pues para ir al colegio, para ir al instituto, entonces sus horas de sueño se acortan y llega el fin de semana y lo que ocurre es que hacen un rebote de sueño. Se pasan más de mediodía durmiendo porque llevan una mochila cargada de insuficiencia de sueño, uh-huh. De deuda de sueño.
Claro. Por eso en algunos países se está poniendo, en práctica una iniciativa que es retrasar la hora de entrada a los colegios.
Efectivamente. O sea, es la pura lógica, porque si nosotros eso hacemos caso a nuestra fisiología humana, lo que tendríamos que hacer es retrasarles a los adolescentes, retrasar el inicio de las clases para que tengan precisamente, vayan acorde a su funcionamiento interno, que se puedan acostar más tarde, porque es que eso espontáneamente el sueño no les va a venir antes, y puedan dormir las horas suficientes que necesitan para poder rendir al día siguiente en el colegio.
¿Cuál es la importancia real de tener aparatos electrónicos cerca? Porque ahora que todo el mundo tiene el móvil en la mesilla, si además no consigo dormir, es muy fácil alargar la mano, cogerlo y decir, oye, voy a mirar a ver qué hay por internet, ¿no?
Pues es el principal enemigo que tenemos ahora para poder aplicar cualquier técnica de cara a conciliar el sueño. Desde que apagamos un aparato electrónico, los aparatos electrónicos todos emiten una luz azul, que es la peor luz que tenemos de cara a inducir el sueño. Entonces, desde que apagamos un aparato electrónico hasta que empezamos a tener un sueño de calidad, hasta que nuestro cerebro empieza a fabricar la sustancia que nos ayuda a dormir, la melatonina, pues pasa entre hora y media y 2 horas, con lo cual no puedo apagar a las 12 de la noche el teléfono y decir, bueno, ya es una hora que me voy a la cama, pero es que el sueño no me viene hasta las 2 de la mañana. Claro, es que estamos todavía hiperestimulados por esa luz. Uh-huh. Entonces, incluso los e-book y estos aparatos que tienen para los ordenadores, ¿no? También hay programas que puedes descargar que tienen unos filtros para inhibir la luz azul. Sí, uh-huh. Al final lo que hacen es seguimos estando muy estimulados, aunque no recibimos directamente esa luz azul, el hecho de estar conectados con el mundo hace que estemos estimulados. con lo cual es imposible que apaguemos ese aparato y pretendamos dormirnos al instante.
Pues vamos a reivindicar lo analógico, Lourdes. El libro en papel antes de irnos a la cama, o si no la radio.
Efectivamente, pero la radio además con los programas que emitís, que suelen ser programas pues que no son dar debates ni cosas de estas que al final todos los oyentes empiezan a gritar y hiperestimulan, sino que tenéis un tono de voz muy neutro que nos ayuda a dormir, ¿no? Un tono de voz como de unos niveles muy, muy estimulantes para nuestro cerebro. Entonces eso es perfecto para poder descansar y conciliar el sueño.
Lourdes, otra de las grandes preguntas, ¿cuántas horas tenemos que dormir? Porque uno habla con gente y dice, oye, yo duermo 3-4 horas al día y estoy perfectamente, no me echo siesta. Hay gente que se echa siesta, te dicen 20 minutos, otros 40, otros una hora, otros 3 horas. A ver, solucionemos esto.
Bueno, hay muchos mitos en la medicina, y en la medicina del sueño ya ni te cuento. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos dos momentos fisiológicos en los cuales el sueño, estamos preparados para dormir y el sueño nos puede venir. Uno es el de la noche y otro es el de la siesta de después de comer, porque ahí se nos han ido acumulando sustancias que llenan nuestra mochila de cansancio y de sueño que tenemos que descargar. Entonces, a lo largo del día, necesitamos dormir una media entre 8, la media, entre 7, 8 o 9 horas, ¿no? Entre 7 y 9 horas.
O sea, que yo soy de los dormirones, entonces.
Claro, no, bien. Pero lo que ocurre es que las medias no siempre se cumplen, evidentemente. O sea, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuánta es la estatura media de todos nosotros? Pues es entre 1,60 y 1,70. ¿Qué pasa? ¿El que mide 2 metros tiene una patología, tiene una enfermedad? No, se escapa de la media. ¿El que mide 1,50 está enfermo? No, tampoco se escapa de la media. Entonces, lo importante es que nosotros descansemos lo suficiente para que al día siguiente podamos funcionar. Entonces, claro, depende del ritmo de vida que tenemos y sobre todo del mundo laboral en el que estamos inmersos, a veces el sueño que tenemos por la noche es insuficiente. Pues eso lo tenemos que compensar con la siesta, que es el otro momento fisiológico para descansar. Entonces, sí que es cierto que los estudios han demostrado que dormir menos de 6 horas es antinatura, ¿no? Que al final eso acorta la vida. Pero ya te digo que cada uno tenemos unas necesidades diferentes. Entonces, lo importante es saber cuáles realmente nuestras necesidades para poder funcionar al día siguiente.
Nos decía antes que hay muchos mitos en esto de la medicina y en la medicina del sueño en particular. Y uno de ellos es el que acaba de nombrar, el que tiene que ver con el deporte, ¿no? ¿Es verdad que el deporte nos ayuda a dormir?
Bueno, ¿el deporte nos ayuda a dormir? Pues según, es como todo, ¿no? O sea, la verdad es que hoy tenemos la suerte de vivir en un mundo en el cual estamos muy concienciados de los hábitos saludables. Entonces, todos sabemos que hacer deporte es bueno y que es sano, pero claro, no es lo mismo hacer deporte a las 5 de la mañana que hacer deporte a las 12 del mediodía o que hacerlo a las 10 de la noche. Va a depender un poco de cómo somos nosotros, ¿no? Podemos ser de dos tipos, hay dos grandes tipos de personas de cara al funcionamiento a lo largo del día y de la noche. Hay personas que son muy matutinas y personas que son muy vespertinas. Las personas matutinas son aquellas que son muy activas por la mañana y las personas vespertinas son aquellas que son muy activas por la tarde. Entonces, si tú a una persona que es matutina, que es muy activa por la mañana, ya de por sí pues se va a encontrar muy a gusto haciendo mucha actividad y además le hace mucho deporte de una manera muy temprana, el día se le va a hacer muy largo, va a llegar la tarde y está cansado. Entonces, esa persona tendría que hacer deporte. El deporte siempre es sano, pero esa persona tiene que jugar con ese estímulo que le da el deporte para alargar un poquito su día. Las personas vespertinas, que son aquellas que son muy activas por la tarde y que se encuentran muy a gusto haciendo mucha actividad por la tarde, pues evidentemente si hacen deporte a última hora del día van a estar todavía mucho más estimulados. Con lo cual, a la hora de meterse en la cama, van a tener todavía mayores problemas para conciliar el sueño. Entonces, el deporte es sano, pero hay que saber cuándo hacerlo.
Nos decía antes que en esa unidad de investigación del sueño, en la OSI de Araba, tienen tanto personas que duermen muy poco como personas que duermen mucho. No sé cuál de las cosas es peor. O mejor.
Los extremos nunca son buenos. Es tan patológico una cosa como la otra. Las dos cosas son malas, siempre y cuando no sean las necesidades de cada uno. Porque ya te digo, hay pacientes que vienen porque se quedan dormidos por las esquinas, les hacemos una batería importante de pruebas, descartamos que tenga ninguna enfermedad y al final decimos, pues es que tu pastilla milagrosa es dormir, pero es una persona que estás en el extremo de un gran dormidor, necesitas 12 horas para dormir. Entonces, pues es que es su naturaleza, son sus necesidades. Entonces, ya te digo, los extremos son malos de todas formas.
Ha nombrado las pastillas. También hay muchas personas que dicen, oye, no puedo dormir, pastilla, y eso me ayuda. No sé si es peor el remedio que la enfermedad en este caso.
Bueno, las pastillas muchas veces son pequeñas muletas, ¿no? Yo, si yo voy a la urgencia con que me duele la pierna porque me da un golpe y me ponen un yeso y unas muletas porque se me ha roto la pierna, porque tengo un hueso roto, pues al final asumo las muletas y camino con ellas hasta que me voy recuperando. A veces las pastillas es cierto que son esas pequeñas muletitas que nos ayudan a caminar en un momento dado. Y hay gente que a veces necesita la muleta de por vida. Pues perfecto, puede necesitar esa pastilla de por vida. Entonces, no es que sean malas, solo que realmente hay que saber, tienen que estar bien indicadas y en qué momentos hay que tomarlo. Muchas veces se toma medicación porque es cierto que induce el sueño, nos ayuda a descansar, pero muchas veces es debido a que no nos hemos parado a pensar las cosas que hacemos bien y que hacemos mal. A veces estamos muy hiperestimulados en casa, tenemos muchas luces, tenemos mucho ruido, tenemos mucha actividad y nos metemos a la cama y no nos viene el sueño. Pues es lo que decíamos, es que necesitamos esa transición, ¿no? Necesitamos tener un periodo de relax antes de fabricar nuestras sustancias de sueño. A veces, cambiando simplemente los hábitos, conseguimos evitar esa pastilla.
Claro, que una cuestión de hábitos es importante también en este caso. No
solamente...
Claro,
es fundamental, es lo más importante realmente.
Pues Lourdes Guerra tiene una voz de programa nocturno, que lo sepa, ¿eh?
Gracias. Gracias.
Que duerma usted muy bien.
Bueno, igualmente.
Es que recasco.
Me suena. Es que recasco, agur.